Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, queridos oyentes. Hoy aquí de nuevo yo, Giselle Silva, acompañándolos a todos desde Sumas y aquí con nuestros amigos de siempre, Santiago Sicard e Ivette Silva.
Sí, Santiago, pero usted oye, esta es una presentación VIP.
¿Sí vio? ¿Vio? Ahí vamos poco a poco. Vamos a sacar mucho capital humano también de Sumas. Ojalá no comiencen, la competencia no nos robe.
No la roban, esa es mía y de usted lo sabe, ya.
Esto es un entrenamiento tenaz que me tienen ustedes dos, pero bueno, vamos para adelante.
Así es, como todo en la vida, la práctica hace al maestro, dicen por ahí. Bueno, un placer saludarlas a ustedes dos, un placer saludar a nuestra audiencia. Hoy tenemos una agenda, creo que muy interesante. Arrancamos con los factores del día. Y allí la primera noticia es exportaciones de zonas francas continúan aumentando. Y fue este el caso del primer cuatrimestre del año.
El presidente habla de aumento de sueldo mínimo como compensación a la inflación.
Eso suena como bueno a todos los que ganan.
Como bueno. Mínimo.
Sí. Después hablaremos de que ofrecerán 37 millones en préstamos a comerciantes en La Victoria.
La tasa de interés ha sido clave para la recuperación de la economía dominicana.
Y posteriormente volvemos al presidente de la Nación. El presidente Abinader admite que en este año no hay condiciones para una reforma fiscal. Finalmente, comerciantes advierten que se irían a la quiebra si asumen alzas de productos de la canasta familiar. Después de hablar de estas noticias, entonces pasaremos a conversando a fondo. Y hoy jueves, recuerden que es jueves de mercados internacionales. Viene nuestro querido Jacinto Díaz a hablarnos de bonos en el mercado internacional. Por su cuenta, la estadística de hoy se va a tratar de fondos de inversión. Así que los que tienen algo en fondos de inversión, así sea solo el interés, que es más que bienvenido, pues mucha atención a esta estadística de los fondos de inversión en el país.
Luego seguimos con la adición y sustracción, exactamente, Giselle.
Aquí evaluaremos la encuesta de la semana pasada y veremos cuál será la próxima pregunta para la semana que viene.
Posteriormente, hablamos en fracciones heterogéneas. Viene Katy Cepeda. Ay, ay, ay.
Uy, el encuentro de opiniones.
Exactamente. Yo ya me estoy preparando para el día de hoy. Vamos a ver qué nos trae Katy. Entiendo que, por lo que conversé con ella, nos trae un tema que a muchos les interesa, sobre todo a los que están por ahí entre 25 y 35 años.
O sea que debo estar muy atenta.
Muy, muy atenta.
Perfecto.
Lo mismo, Ivette, que está rondeando casi los 30. Y en nuestra frase a recordar, vamos a ver qué sorpresa les traigo yo a ustedes, pero está bonita y es, les anticipo, es como una introducción a un tema que vamos a ver mañana y que quiero desarrollar de manera profunda. Todo esto y mucho más en Sumas. Estamos felices de contar con su compañía.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Empezamos las noticias con buenas noticias. ¿Se acuerdan la tendencia que traían las exportaciones del país y de las zonas francas? Pues muy bien, se han consolidado y para este primer cuatrimestre del año, es decir, el periodo comprendido entre enero y el último día de abril, pues se incrementaron un 31.1%, que equivale a exportaciones al extranjero por un monto cercano a los 2.247 millones de dólares. ¿Qué más nos dice la noticia, señorita Giselle?
Bueno, de acuerdo con el director ejecutivo del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, el señor Daniel Liranzo, las exportaciones de este sector representan el 60% del total exportado por el país durante los primeros cuatro meses del 2021.
De hecho, Liranzo destacó que prácticamente todos los sectores de las zonas francas registraron un incremento en el valor de sus exportaciones durante este periodo, destacando especialmente algunas actividades como manufactura de tabacos y derivados, que creció un 81%, confecciones y textiles con un 56%, productos eléctricos un 15% y dispositivos médicos un 4%, que es una muy buena noticia, porque fíjense, por ejemplo, que el tema de confecciones y textiles, el tema de dispositivos médicos, son sectores donde hay muchísima mano de obra que se concentra en estas zonas francas, es decir, empleos para los dominicanos, que es lo que necesitamos en este momento. Entonces, ojalá esta tendencia continúe y de esta manera, con el apoyo que ha brindado el gobierno, encabezado por el presidente Abinader, pues la reactivación comercial continúe y la generación de empleos no cese por ahora en el país.
Así es, y en otras noticias, el presidente habla de aumento de sueldo mínimo como compensación a la inflación. El presidente señaló que los aumentos en los precios de los productos vienen de factores exógenos imposibles de controlar y señaló que como medida compensatoria, un aumento de sueldos para devolver el poder adquisitivo de la población.
Para que todos lo tengamos claro, pues es esto que hemos venido hablando, el poder adquisitivo no es más sino la capacidad de compra que yo tengo con el ingreso que recibo. Como los precios han aumentado, pero mi ingreso, es decir, mi salario no ha aumentado, pues mi capacidad, mi poder adquisitivo se ha visto reducido. Y el presidente dice algo que a mí me parece notable y loable. Dice, abro comillas, si subimos el salario mínimo, esto va a ir en cascada también a los demás salarios para recuperar el poder de compra. Entonces creo que es importante señalar que esta preocupación que hemos acá destacado en sumas, pues ya ha llegado al gobierno y pareciera estar tomando cartas en el asunto, tratando de favorecer a aquellos que ganan menos, a los que están en ese salario mínimo. Y de esta manera, pues combatir un poco la pobreza. Dime, Giselle, perdón.
Y lo importante que vemos que dice que pronostica que en septiembre ya del año, ¿verdad?, haya una especie de estabilización de los precios, pero primero se tiene que hacer un aumento del sueldo mínimo como una parte de las compensaciones que vayan en la misma proporción a la inflación. Y de esta manera, entonces, recuperar lo que ya hemos hablado del poder de compras. De manera que, aparentemente, si es para septiembre, bueno, pues eso no falta mucho tiempo, ¿verdad?
De hecho, mira, el presidente señaló algo que vale la pena que comentemos acá. Dice él, abro comillas, yo espero a final de este año llegar a la misma pobreza, al mismo nivel de pobreza que teníamos antes de la pandemia con todas esas políticas sociales. Es decir, es importante aclarar que no se quiere mantener la pobreza. Lo que ha ocurrido es que durante este periodo de pandemia se ha incrementado la pobreza, no solo en República Dominicana, aquí menos que en muchas otras partes del mundo. Pero lo que el presidente quiere es que cuando terminemos este año, por lo menos toda esta gente que de repente tuvo situaciones de pobreza durante este periodo, se haya recuperado y estemos al menos al mismo nivel que estábamos a comienzos del 2020, antes de que se presentara la pandemia. Eso sería una excelente noticia y un resultado económico bastante favorable para toda la población.
Así es, y en otras noticias, el Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, PROMIPYME, otorgó 37 millones de pesos en préstamos a micros, pequeños y medianos empresarios en el municipio de La Victoria.
Mira, en La Victoria un total de 375 comerciantes fueron beneficiados con los préstamos entregados, de los cuales 126 son hombres y 249 mujeres.
Interesante el dato.
Claro, pareciera entonces que buena parte de los comerciantes que están recibiendo estas ayudas, pues son mujeres. Yo no soy muy feminista, yo no creo mucho en esto de tener que abrirle espacios exclusivos a las mujeres, pero me gusta muchísimo que las mujeres mismas, con su inteligencia, con su educación, con su trabajo, con su perseverancia, con todas estas cualidades que las identifican a las mujeres, pues se vayan abriendo espacios y que de manera especial en este sector industrial de comerciantes, pues tengan mucha cabida. Los créditos fueron desembolsados en el sector comercio por 27 millones y en el sector industria hubo otros 38 préstamos por un valor de 4 millones de pesos. Entre 62 empresas de servicios se distribuyó el restante monto de 5 millones 600 mil. Entonces, mucha gente viéndose beneficiada en la victoria. Ojalá que esto dé esperanza a estas personas para que sus micro y pequeñas empresas sigan prosperando y en vez de tener un país de solo empleados, tengamos un país con muchos emprendedores.
Bueno, y por otro lado, señor Santiago, tenemos que la tasa de interés ha sido clave para la recuperación de la economía dominicana. Y aquí sí necesitamos la ayuda experta suya y su opinión experta para entender esta noticia, porque no todos saben cómo se relaciona la tasa de interés de la recuperación de la economía y sobre todo cómo me afecta eso a mí, bueno, en particular.
Lo más importante es entender dos cosas. Uno, que la tasa de interés que tiene el Banco Central a través de un mecanismo que no vamos a explicar acá, pero de una interacción económica que hay entre el Banco Central y los bancos comerciales, las asociaciones de préstamos y ahorros, todo el sector financiero, pues cuando el Banco Central modifica su tasa, ese mecanismo transfiere esa tasa a estos bancos. Y entonces estas instituciones financieras tienden a subir o bajar sus tasas de financiación y sus tasas de captación, manteniendo como referencia esa tasa del Banco Central que le llamamos la tasa de política monetaria. ¿Qué ocurrió? Bueno, con la pandemia, recordemos en marzo cuando se declaró el estado de emergencia por el COVID, las tasas habían bajado desde 4.50% a 3.50%, es decir, un 1% menos. Y posteriormente, el banco continuó haciéndolas descender hasta los niveles actuales del 3% anual. ¿Eso cómo nos beneficia, cómo nos perjudica? Por un lado, si nosotros somos deudores o queremos financiarnos, que fue efectivamente a lo que le apuntó el Banco Central y el gobierno para apalear la crisis de la pandemia, pues la financiación me sale mucho más barata. Recuerden ustedes que incluso a través de las facilidades de encaje se logró que a miles de personas y de empresas llegaran créditos con tasas cercanas al 8.59%, unas tasas muy, muy favorables. Eso por un lado. Pero por el otro lado es importante tener siempre en cuenta que el precio del dinero es la tasa de interés. Y ustedes van a decir, ¿pero cómo así que el precio del dinero es la tasa de interés? Sí, efectivamente, cuando usted no tiene dinero, ¿a dónde va, Giselle?
¿Al banco?
Al banco. ¿Y usted qué hace? Sale con financiación, sale con dinero. ¿Y qué paga por ese dinero? Una tasa de interés. Así que, en forma directa, la tasa de interés es el precio del dinero. Y el mantener entonces esta tasa de interés bajita, lo que implica es que el Banco Central ha buscado que el dinero tenga un precio bajito para los dominicanos. Cuando existe un precio bajito para los dominicanos, pues usted, ¿qué hace cuando un producto está bajito de precio?
Bueno, pues lo consumo más.
Lo consume más, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al mantener la tasa bajita en el 3%, los dominicanos van a tender a solicitar más dinero, a consumir más dinero. ¿Y qué es lo que hacemos con ese dinero? ¿Usted qué hace con el dinero?
Bueno, pues en cosas que necesito o en algo que quisiera invertir, cosas como esas.
Exactamente, o lo gasta o lo invierte. Y eso ha permitido entonces que si usted lo gasta, pues consuma, y ese consumo representa ingresos para quien vende, y ese vendedor tiene empleados, y esos empleados entonces reciben ingresos, y se crea un círculo beneficioso para toda la economía. Si en vez de gastarlo lo invierte, ¿qué va a ocurrir? quien recibe ese dinero, ustedes digamos que deciden invertirlo en un apartamento, decide invertirlo en el mercado de valores. Cuando usted entrega ese dinero, lo que está haciendo es financiando a otros para que efectivamente hagan ese gasto. Entonces, la verdad que con esa tasa baja que ha mantenido el banco, se ha permitido que la economía dominicana se haya venido recuperando paulatinamente, pero de manera constante.
Excelente. Y en otra noticia, tenemos que el presidente Abinader admite que este año no hay condiciones para una reforma fiscal, o sea, lo que hemos venido hablando anteriormente, pues ya el presidente Abinader indicó que el gobierno trabaja en la reforma, pero que la misma será debatida antes de aplicarse y que en este año, pues no está prevista hacerse la reforma fiscal.
Es muy interesante la posición del presidente porque dice, necesitamos hacer la reforma, pero entendemos que este no es el mejor momento. Tenemos que consensuar con todos los con todos los sectores del país cuál puede ser el mejor momento. Pero ha dado algunas claves importantes. Ha dicho, tenemos que invertir más en salud, en educación y en salubridad, es decir, en agua para todos los dominicanos. Y señaló que se trabaja en 12 reformas simultáneas, pero que en esta reforma fiscal, que se va a tener que hacer, no sabemos cuándo, pero se va a tener que hacer, van a revisar con mucho cuidado, no solo cómo se va a recaudar dinero, sino especialmente en qué se va a gastar dinero. Ojalá que no se pierda de vista esta posición y esta visión que se tiene. Nuestra siguiente noticia, no sé, me pone un poquito triste, Ivette, con usted habíamos comentado que había un acuerdo entre los comerciantes para que los incrementos de los precios de la canasta familiar no golpearan a los consumidores y que los comerciantes temporalmente iban a asumir esos incrementos. Pues bien,
hoy veo un cambio, Santiago.
Exactamente, mire, el expresidente de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, es el expresidente, tenemos que ser claros con esto, no está hablando FENACERT, está hablando el expresidente de FENACER, el señor Ricardo Rosario, considera que son los industriales quienes deben asumir los incrementos y no directamente los comerciantes. Aquí lo importante, como siempre hemos dicho, es que ojalá que haya un acuerdo para que bien sea los unos, los otros o entre todos, pues se logren amortiguar las alzas que se tienen y los consumidores puedan continuar por lo menos demandando y consumiendo esos alimentos que son básicos para la nutrición de los dominicanos.
De hecho, él apela a que el gobierno debe de llegar a un acuerdo con los sectores industriales para buscar un mecanismo que les permita amortiguar las alzas de materias primas sin que sus niveles de rentabilidad se vean afectados.
Bueno, vamos a ver entonces qué terminó ocurriendo con esto. Importante que las cosas vayan bien para todos los dominicanos. Con eso cerramos nuestros factores del día y continuamos con el programa.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience con él los desafíos que todos como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsen. A lograr los objetivos, hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra juntos compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Nos acompaña el señor Jacinto Díaz con nuestra sección de Conversando a Fondo, Mercados Internacionales. Buenas noches, Jacinto, ¿cómo estás? Un placer volver a tenerte por aquí.
Todo muy bien por aquí, Santiago. Hola, Ivette. Hola, Santiago. ¿Cómo están todos?
Hola, estamos súper bien, esperándote, tú sabes.
Qué bueno, yo igualmente estar aquí con ustedes otro jueves más. Y espero que todo haya pasado una semana muy buena.
Sí, así ha sido hasta el momento. Jacinto, te cuento. Según conversamos, Paula Subero de Parval nos habló de bonos locales. Y coincide con la programación que teníamos contigo para hablar de bonos internacionales. Así que estamos ávidos de conocer más sobre eso, conocer un poco las diferencias. Sabemos que afuera hay mucho más producto que aquí y de repente hayan algunos tipos de productos de renta fija, de bonos, que no tengamos en República Dominicana, pero que sí existan afuera. Así que estaremos atentos para escucharte y preguntarte muchísimo. ¿Te parece?
Perfecto.
Entonces, que no se diga más. Iniciemos este Conversando a Fondo.
No, excelente, Santiago. Pues como comentábamos, el mercado de renta fija local, aunque sí ha ido en crecimiento, especialmente en los últimos años, hay muchos productos que no están disponibles localmente, que existen en los mercados internacionales y, por ejemplo, en los Estados Unidos. Cuando comenzamos a hablar sobre renta fija, la verdad es un mercado inmenso cuando se contempla a nivel internacional. Y siempre que se habla de renta fija, se habla de deuda, de lo que representa que cuando uno invierte desde un principio, uno ya puede saber con garantía cuál va a ser el beneficio total de esa inversión. Por ende, renta fija. Y mirando los mercados internacionales, voy a repasar así los productos principales que pueden estar aquí tanto localmente, pero también están a nivel internacional. Y en esta lista comenzamos con lo que son los certificados de depósitos. O sea, el depósito bancario, que por un plazo predeterminado, un inversionista ahorra así en su entidad bancaria. Eso es algo que está disponible aquí localmente, pero sí se usa mucho en los mercados fuera del país. Porque hay un producto que está disponible fuera que se llama los fondos de Money Market. Los fondos de Money Market son un fondo de inversión que adquieren productos de muy corto plazo, particularmente este tipo de certificado de depósitos, que son muy líquidos, de muy alta calidad crediticia y que tienden a contener productos como letras del Tesoro americano, entre otros depósitos bancarios. Y esto localmente, al menos que tú me corrijas, Santiago, entiendo que no hay aquí, ¿verdad?
Y, así es.
Y bueno, sí. Y justo, o sea, estos productos son de mucho uso porque le proveen a sus inversionistas liquidez, le dan muy alta seguridad a su inversión, porque el mismo gobierno americano garantiza que cualquier persona que invierta por un máximo de $250,000 por su cuenta particular está garantizado. Entonces, si tú, Santiago, decides invertir en un fondo de Money Market, que es esencialmente esa canasta que adquiere diferentes certificados de depósitos y letras del Tesoro americano, tienes garantía de que proteges por $250,000 esa cuenta de fondos de Money Market. Entonces, son muy atractivos per se. Y no lo hay aquí todavía en el país y esperamos que algún día sí lo haya.
Entonces, tengo una pregunta, pero me imagino que, por supuesto, el fondo tiene que estar registrado en Estados Unidos. Se tiene que tratar de un
fondo. Sí. Definitivamente es un fondo que está registrado en los Estados Unidos, que cualquier pequeño inversionista pudiera adquirir a través de su cuenta de corretaje internacional. Y sí, o sea, es algo bastante líquido y muy sencillo y una parte fundamental para cualquier inversionista que considera tener esa alta liquidez y seguridad en su inversión.
Y yo tengo otra pregunta, Jacinto. Al igual que otras formas de invertir que tú nos has mencionado de manera internacional, este tipo de inversión de estos bonos, ¿lo podemos hacer personas desde la República Dominicana hacia el exterior?
Sí, te comento, Ivette. En una de nuestras últimas conversaciones, comentamos como un dominicano aquí, basado en el país, pueda aperturar una cuenta en los Estados Unidos, aunque no tenga, aunque no viva allá. Y hay diferentes temas de cómo uno puede aperturar esa cuenta, pero sí, o sea, un dominicano aquí localmente puede tener su cuenta en Estados Unidos y en su cuenta de corretaje, comprar esos fondos de Money Market que sí le puede interesar. Entonces, contemplando otros diferentes tipos de productos, obviamente lo que son los bonos corporativos, aquí lo hay localmente y sí los continuamos viendo. Pero en Estados Unidos, la verdad, la gama de diferentes alternativas de inversión de esos bonos corporativos son increíbles. Ya que, bueno, o sea, sencillamente ese bono es lo que cuenta como la deuda emitida en la bolsa de valores sobre una compañía que cualquiera, sí mismo, pequeño inversionista, puede invertir y comprar y vender. Solo que en Estados Unidos, la gama que hay es definitivamente algo que vale la pena considerar. Que aunque aquí hayan localmente en el país, en rango de tamaño, de industrias, de tipos de liquidez y geografías, definitivamente, aunque lo hay aquí en el país, o sea, esa forma de como lo hay en Estados Unidos, en Europa, en Asia, es definitivamente notorio comentarlo. Entonces, cuando hablamos de bonos ya públicos, aquí localmente tenemos lo que es esos bonos del Ministerio de Hacienda y Ministerio, o sea, el Banco Central. Así también en Estados Unidos tenemos los bonos emitidos por la tesorería americana. Y bueno, o sea, hay unos bonos que son los municipales, que aquí localmente no hay. O sea, cuando se habla de bono público aquí, se refiere a eso, o sea, a nivel soberano, a nivel del país. Pero en Estados Unidos tenemos bonos a nivel de municipio. O sea, es como si aquí en República Dominicana tuviera un bono cotizando en bolsa de Santo Domingo y uno de Moca y uno de Punta Cana, donde el valor crediticio no está respaldado quizás por el país, pero sino por ese municipio, o esa provincia, o ese estado. Entonces sí se ve mucho en los Estados Unidos que tienen esos bonos de Detroit, o bonos del estado de Florida, o bonos del estado o ciudad de Nueva York, que representa la calidad crediticia de esa ciudad en particular, de ese municipio. Y sí, la verdad, puede ser muy atractivo para algunos inversionistas, ya que o sea, el perfil de riesgo de cada uno es muy diferente y sí puede adherir a los intereses de cada quien. Y eso es así, todavía no lo tenemos aquí, pero quién sabe, algún día sí podría. Entonces, justo hace una o dos semanas comentábamos sobre los ETFs, que son esos fondos de inversión que transan como si fuera un activo de una acción, que se puede comprar y vender de manera muy sencilla. Y lo habíamos comentado como un ETF de acciones, pero asimismo también hay ETFs de bonos, donde tienes esos fondos que en vez de tener acciones dentro de esa canasta, tienen bonos, que te permiten tener esa exposición a un rango de bonos corporativos o bonos de la tesorería americana o bonos municipales, que con tan solo la compra o venta de ese ETF, de ese fondo, puedes tener propiedad y alcance de una manera mucho más sencilla y mucho más costo eficiente. Y finalmente, comentábamos, Santiago, sobre los que son los TIPS, los bonos de la tesorería americana que están protegidos contra inflación. Porque ese es un tema muy importante cuando uno invierte en bonos, cuando uno piensa en la tasa de interés, que puede ser de un 2 o 3%, son mucho más competitivos así allá, y que la inflación de ese país puede ser alrededor de 1 o 2%, cuando ves tu inversión real de cuánto son tus beneficios, ingresos reales, y le quitas ese valor de esa inflación, definitivamente o sea, es un tema que vale la pena considerar. Y esos bonos, los TIPS, que son los bonos de tesorería protegidos contra inflación, son otro producto que sí se ajustan al mercado dependiendo de cuánto nivel se haya en el mercado a nivel de inflación.
Y una pregunta, ¿se ajustan porque es una tasa variable o cómo viene ese ajuste?
Sí, tiene un componente variable que es atribuido al nivel de inflación. Entonces, desde un principio, sabes que dentro del esquema de renta fija se le suma, o sea, un producto un poquito más estructurado que se ajuste a ese valor de inflación. Entonces, mientras más inflación, mayor interés obtendrá ese bono. O mientras menos inflación, menos interés pagará.
Jacinto, para terminar, más o menos desde qué monto puedo yo invertir en un bono en Estados Unidos. ¿Cuál es el monto mínimo que regularmente se transa o un inversionista tiende a comprar o un puesto de bolsa tiende a recibir como inversión mínima para un bono?
Claro. Definitivamente varía mucho por diferentes tipos de bonos. O sea, por el tema de un ETF, por ejemplo, un monto de tan solo $100 es suficiente para uno potencialmente comprar, por decir, alguna porción de un ETF y se puede. Pero ya si en un bono corporativo, un bono gubernamental, $1,000 sí es como el valor de ese bono así que cotiza. Aunque ya cada vez más, o sea, los intermediadores te permiten invertir parcialmente en diferentes inversiones. Entonces, la verdad, ya creo que no, el tema del monto no es tan importante.
Bueno, muy bien. Yo no tengo preguntas, me parece que lo has explicado bastante claro.
No, excelente.
No tengo preguntas. Yo siempre aquí, usted sabe, papelito y lapicero anotando cada cosita para ir aprendiendo de todo lo que nos vienen a enseñar Jacinto con lo que tiene que ver con esto de bonos y también del mercado internacional, que es súper interesante.
No, perfecto. Un gusto compartir con ustedes y aquí a su disposición si se les surge alguna pregunta.
Muchas gracias.
Gracias por estar aquí.
Gracias, buen día.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
No hay que ser un piloto para viajar en un avión, ni ser italiano para comer espagueti. Y mucho menos hay que ser un experto para hacer una inversión. En Parval hay un equipo de profesionales que hacemos ese trabajo por ti, que te brinda distintas opciones para hacer tu inversión. Mi nombre es María Lembert y soy corredora en Parval. Ven a nuestras oficinas a tomarte un chocolate caliente, que aquí lo hacemos buenísimo y de paso encontraremos la mejor inversión para ti. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal, el momento de invertir ahora.
Bueno, nuestra estadística de hoy entonces hace honor a nuestro patrocinador de esta sección. Vamos a hablar de fondos de inversión. En el reciente informe publicado por la Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, ADOSAFI, pues salió cuál es el monto bajo administración, eso que se llama el AUM. Y la verdad que la cifra continúa creciendo. Al cierre de abril, los fondos de inversión administraban en la República Dominicana 118.809 millones de pesos, el equivalente a 2.083 millones de dólares. Una cifra que creo que vale la pena tener en cuenta porque ha venido creciendo cada vez de forma más importante y comienza a tener mayor participación como porcentaje del PIB. Esta cifra para el corte de abril, según las estimaciones de ADOSAFI, equivale al 2.59% del PIB dominicano. Pareciera entonces que los fondos de inversión dan buenos beneficios a sus inversionistas, a sus usuarios, y por eso siguen incrementando el monto que administran. Una buena noticia para el mercado de valores dominicano. La estadística de hoy, entonces, por cuenta de AFI Universal, los fondos de inversión administran ya 118.809 millones de pesos.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Bueno, las cosas en adición o sustracción siguen cada vez poniéndose más interesantes, Ivette y Giselle. Más votaciones y pues a veces con temas muy picantes, muy importantes. ¿Quieren saber qué pasó con la votación de la vez pasada?
Ansiosísima estoy por saber.
Bueno, ay, yo también.
Recuerden que habíamos hablado de que el gobierno busca alternativas para no hacer una reforma fiscal en este momento. ¿Es una decisión positiva o no? ¿Ustedes qué creen que dijo la gente? Bueno, escuchen.
¿Qué dijo?
El 81% de los votantes afirmaron que esta es una decisión positiva. Pero esta semana, en este momento, ya tenemos en nuestro perfil de Instagram, Sumas Más RD, la encuesta de esta semana. Y quizás vamos a ver qué ocurre con esto, porque cuando hablamos de impuestos, la cosa no es como tan clara. Muchas veces estamos cerca al empate. Entonces, ¿de qué se trata esta semana? El presidente Joe Biden de los Estados Unidos está proponiendo aplicar un impuesto global cercano al 28% sobre las empresas multinacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que una empresa multinacional tendrá que pagar siempre el 28% de sus utilidades, independiente de que lo haga en Estados Unidos o en otro país. Si en otro país paga menos, digamos el 22%, ese 6% que le queda faltando se lo deberá pagar al gobierno de los Estados Unidos si esa empresa está registrada, por supuesto, en Estados Unidos. Vamos a ver si esa medida sale adelante o no, pero por ahora contamos con su votación. ¿Es esta una decisión positiva? ¿Sí o no? Voten ahora mismo en nuestras redes.
Recuerden que deben ir a votar a @sumasmasrd ya mismo, porque yo voto, pero eso es ya, Santiago.
Fabuloso.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Hoy, como todos los jueves en fracciones heterogéneas, aquí hay dos personas que vienen con unos guantes puestos para poder ponerse en acción, en ring, en una discusión que siempre favorece a cada uno de nosotros como oyentes. Me place presentar en su sección Fracciones Heterogéneas a Katy Cepeda. ¿Cómo estás, Katy?
Hola, Ivette, ¿cómo estás? Muy contenta de estar contigo y con Santiago nueva vez este jueves. Bueno, pues feliz de tener otra oportunidad de acabar con Santiago. Eso,
ay, Dios mío.
Me encanta. Aunque hoy, yo siempre de llevar en paz las cosas, pero bueno.
Sí, yo siempre veo que ustedes terminan pasándose la mano, que aquí esto es con amor. Esto, yo como que hoy vino ella con los guantes puestos, pero yo sé que al final vamos a llegar a un acuerdo, porque este es un ring que de verdad siempre favorece a nuestros amigos que nos escuchan. Santiago, yo le voy a decir, señora, con qué nos viene hoy Katy y de qué parte del ring ella lo va a colocar a usted. Katy viene hoy fuerte y poderosa, decidida a que hablemos de préstamos hipotecarios. Si me endeudo sacando un préstamo hipotecario o gasto mis ahorros y compro al cash. ¿Verdad que sí, Katy? ¿De eso es que se trata hoy?
Así mismo, Ivette, usted vino muy preparada en el programa de hoy sobre el tema y precisamente de eso mismo es que se trata. Estás en lo correcto.
Bueno, pues quiero saber qué posiciones toman mis contrincantes hoy para sonar esa campana y que comience esta pelea.
¿Cuál quieres tú? Primero las damas.
Bueno, gracias, qué caballero. Yo voy a decidir apoyar la parte de tomar el crédito hipotecario. Ahí tengo muchas oportunidades de noquearte duro en la tarde de hoy, mi querido Santiago.
Santiago, bueno, usted por dejar escoger. Ya no puedo decirle, dije, Santiago, ¿y usted qué va a escoger? Ya, escogieron.
No, pero usted téngame el agüita lista ahí en la esquina y la toalla, por si me golpean muy duro, me ayuda, ¿o yo, Ivette?
Pero claro que sí, siempre es así, y que comience este ring.
Bueno, si tú me permites, Katy, creo que es importante señalar que la compra de vivienda es una de las decisiones más importantes que tenemos en nuestra vida financiera. Y aunque regularmente uno pensaría, porque es lo normal, endeudarse para comprar la vivienda, no siempre eso es lo más adecuado. Ya van a escuchar ustedes el porqué en los argumentos que he preparado.
Realmente, pues, tienes toda la razón. El ser humano, una de las cosas más importantes que tiene es su hogar, su casa, ¿verdad? Y como tal, pues, debe de definir muy bien financieramente qué es lo que más le conviene. Yo apuesto a hacer uso y un uso inteligente y adecuado de todas las opciones que tiene el sistema financiero. Y déjame decirte que los préstamos hipotecarios son uno de los créditos que más ventajas y más beneficio tiene para la persona que lo necesita, porque precisamente lo que hace es eso, incentivar a que las personas puedan tener su propia casa. Ahí voy a defender con uñas y dientes esa opción, porque entiendo que financieramente es una de las más inteligentes, a pesar de que podamos tener el dinero para comprarla.
Si quieres empezar con tus argumentos, ¿o cómo quieres que lo hagamos?
Comienzo con muchísimo gusto. Como te comentaba, los préstamos hipotecarios son una de las facilidades de crédito más utilizadas en nuestro sector, y es una de las facilidades que mejores incentivos tiene de cara a esa persona que toma ese préstamo, precisamente por la finalidad que existe. Entonces, una gran ventaja son el costo de las tasas de financiamiento. Normalmente, las tasas de financiamiento para créditos hipotecarios que tú puedes conseguir a través de la banca o a través de las asociaciones de ahorros y préstamos tienen condiciones bastante blandas, precisamente para incentivar la adquisición de la vivienda, que la gente no tenga necesariamente que pagar un alquiler y que pueda, después de cierto tiempo, tener su techo propio. Una de las principales ventajas es que la estructura de este tipo de créditos tiene tasas muy preferenciales en relación a los créditos de consumo, y al mismo tiempo el plazo en el que están estructuradas esas facilidades de crédito pues apoya mucho a que tú puedas tener cuotas de capital e intereses bastante cómodas. Estamos hablando de plazos que van, bueno, los 20, 25, inclusive hasta 30 años tienen algunas instituciones, donde en adición y a diferencia de otros tipos de préstamos de consumo, también te pueden prestar un 90% del valor del inmueble que se está adquiriendo. Algunas prestan inclusive hasta más. Entonces, esa es otra ventaja, el porcentaje de financiamiento que tú puedes tener, lo cual evita tener dinero propio tuyo y usarlo para esta fácil finalidad. Entonces, ¿qué es lo que entiendo? Que a pesar de que tú tienes tu dinero, ¿por qué no utilizar el dinero de un banco o de una asociación de ahorros y préstamos que tiene esa facilidad de crédito a condiciones bastante favorables, en lugar de tú quedarte con tu dinero y hacer lo que tú y yo, precisamente, hablábamos de hace unas semanas, invertir? Invertir ese capital, invertir ese capital de manera inteligente y que puedas realmente disminuir ese spread de ese costo de financiamiento, y al final tú te quedas con tu dinero y aprovechas un financiamiento de muy, muy largo plazo a condiciones también bastante interesantes para esa persona que opta por ese financiamiento. Otro punto importante es que normalmente el dominicano no está muy acostumbrado a asegurar su vivienda. Y la gran ventaja que tienen los préstamos hipotecarios es que tienes obligatoriamente que indexar un seguro para la vivienda, que al mismo tiempo asegura, por supuesto, la facilidad de crédito, pero que también al mismo tiempo asegura que ante cualquier eventualidad ese inmueble pues está cubierto ante cualquier riesgo de siniestro a futuro. Entonces, como uno no es muy dado también a asegurar los activos que uno tiene, normalmente siempre son las mismas instituciones financieras que te incentivan, o bueno, es un requisito para tú poder accesar a un préstamo de vehículo, accesar a un préstamo hipotecario, pues que ese activo inmobiliario, prendario, esté asegurado. Y al mismo tiempo eso nos protege también particularmente, y ya no es una decisión, sino que ya es una obligación. Entonces, para resumir un poco mi defensa, ¿verdad, Santiago? Básicamente, yo entiendo que a pesar de que tú tengas el dinero, se hace muchísimo sentido tú acceder a liquidez de muy largo plazo con un flujo de unas cuotas bastante blandas, que ahí el banco te evalúa. Se supone que tú tienes la capacidad de haber tenido la liquidez en ese momento de ahorrar el monto necesario para comprar tu casa. También tendrás la capacidad para pagar las cuotas. Entonces, me quedo con mi dinero, lo invierto en productos realmente pues, que me generen una muy buena rentabilidad, lo cual me disminuye ese spread, y hago uso de esa gran ventaja de esa facilidad de crédito focalizada a incentivar la adquisición de las viviendas.
Casi, casi me convences. Muchos de nuestros oyentes deben pensar que yo estaba ya en la lona haciendo el conteo respectivo, pero te sorprendo y no es así. Varios puntos. Si usted es una persona que en este momento ya tiene el dinero para comprar su vivienda o una parte mayoritaria de su vivienda, con seguridad es alguien muy organizado. Y entonces va a comenzar a sacar numeritos en su cabeza. Tenga en cuenta, si usted no adquiere un crédito hipotecario, se va a ahorrar un seguro de vida obligatorio que de repente usted no quiere o no necesita. Segundo, trámites de hipoteca y de registro, tanto para constituirla como cuando termine el crédito, para cancelarla. Tercero, si bien es cierto que los créditos hipotecarios nos solicitan un seguro sobre el activo, realmente ese seguro normalmente solo cubre la parte que está financiada. Así que es posible que usted tenga su seguro sobre la vivienda y le salga más económico pagándolo sobre el total de la vivienda que es suyo que teniendo que pagar un seguro por el crédito y un seguro aparte por la parte de la vivienda que usted quiere asegurar. En los dos casos, ojo, no vayan a dejar su vivienda sin seguro. Importante tenerla. Eso más o menos, en un crédito que puede estar entre 20 o 25 años, puede representar cerca, según las estadísticas, cerca de un 30% del costo de la vivienda. Claramente, durante los 20 o 25 años del crédito. Pero si usted está echando numeritos, quizás piensa y dice, me conviene más pagarlo de contado. Cuarto, si bien es cierto lo que tú dices, que es importante quedarse con la liquidez y poderla invertir, también es válido pensar que cuando el activo es mío, y si yo estoy pensando que puedo seguir teniendo mi trabajo o a seguir con mi vida regularmente, pues fácilmente yo puedo conseguir financiación con un crédito hipotecario. Si en algún momento lo llego a requerir, puedo poner mi casa como garantía y que me presten contra ese activo que ya es de mi propiedad. Quinto, si tenemos todo ese capital para comprar la vivienda o para financiarme e invertirlo, es bueno pensar que normalmente el precio de la deuda es superior que los intereses que me pagan a mí en una institución financiera por ese dinero. Por eso, si yo soy una persona muy conservadora, que voy a mantener ese dinero en opciones muy seguras de inversión, con total certeza, la tasa que me van a pagar va a ser inferior que la tasa que voy a tener en ese crédito hipotecario. Así que si usted es muy conservador, extremadamente conservador, mi consejo es que compre esa casa de contado. Con un beneficio adicional, que puede liberar flujos futuros, porque usted ya no tiene comprometido cuotas, nada de esto. Usted puede disponer de esas cuotas para hacer nuevos sueños realidad. Así que es una oportunidad que usted tiene, una opción que usted tiene, no adquirir ese crédito hipotecario, pagar su casa de contado y continuar planeando sus ahorros, sus inversiones periódicamente, en vez de pagar una cuota donde tiene intereses, tomar esa cuota, el 100%, para ahorrar o invertir y entonces generar dinero adicional al futuro. Vuelvo y repito, si usted es una persona muy conservadora, le queda mejor pagar el 100% de su vivienda, no asumir riesgos futuros, bajar costos, disponer de un activo totalmente a su nombre, que endeudarse con un crédito hipotecario.
Bueno, Katy, no vayas tú a creer que es que yo me he parcializado, pero los argumentos que da mi querido Santiago son muy al lugar. ¿Con qué le respondes a todo eso que él ha planteado ahí?
Entre tú y yo, tú estás parcializada porque tú sabes que tú lo quieres muchísimo. Pero yo tengo mucho que refutar. Yo creo que nos pudiéramos quedar como dos programas más, pero voy a refutar algunos puntitos por adelantado, porque creo que es un tema que no nos va a dar estos minutitos para seguirlo desarrollando. Santiago, cuando hablabas del tema de impuestos y de gastos, te comento que de todas formas esos gastos, al momento en que tú vas a adquirir tu vivienda, ya sea financiada o no,
van como quiera. A nivel de impuestos, hay algunos que van. Los gastos legales de cierre que cobra una institución financiera por realizar el desembolso de un préstamo hipotecario compensan perfectamente el beneficio que representa tu tomar un dinero con un financiamiento de 20, 25 años y tú tener tu dinero a la mano definitivamente para usarlo en otras cosas. Te puedo dar miles de formas para tú poder compensar ese gasto de un préstamo en pesos y tú poder proteger el valor de tu dinero a través de una composición de moneda fuerte, que a pesar de que te pague un poquito menos, pues la proteges de devaluación, o instrumentos que a pesar de ser conservadores e inversionistas, definitivamente le puede generar una rentabilidad que disminuya o elimine ese margen entre la inversión y el gasto de financiamiento. Yo prefiero mil veces tener mi dinero conmigo, invertirlo, hacer uso de él en base a mi perfil de inversión, que insisto que hay muchísimas formas y muchos instrumentos en el mercado de valores que te pueden apoyar a disminuir o compensar ese gasto casi en su totalidad. Más que normalmente, insisto en que las tasas de financiamiento de los préstamos hipotecarios son tasas bastante blandas y muy distintas a un préstamo de consumo de un carro o un préstamo personal. Sobre la cobertura de los seguros, pero definitivamente eso es algo que como quiera hay que hacer. Por lo tanto, no es un contra, porque como quiera estás recomendándole a la gente que tome sus seguros. La única diferencia es que el seguro va a cubrir solamente el préstamo del financiamiento y tendría que pagar un diferencial para cubrir su seguro completo. Entonces, sigo apostando definitivamente a que nuestro oyente haga uso de los instrumentos de financiamiento que hay en el mercado, se quede con su plata, la invierta, que nosotros le vamos a seguir enseñando en sumas cómo seguir invirtiendo de manera adecuada y que aproveche este tipo de facilidades que incentivan a la adquisición de viviendas y que tienen muchísimas ventajas. Yo me quedo con mi dinero a la mano, lo invierto y utilizo mi préstamo hipotecario y las ventajas que representa hacerlo, Santiago Sicardo.
En conclusión, queridos oyentes, si ustedes están en esta situación, lo más importante es que antes de tomar la decisión, por favor revisen su perfil de riesgo. Y si ustedes están en la posición de poder invertir ese dinero en una opción que les dé una tasa de rentabilidad superior a la tasa de interés de la hipoteca, no duden en tomar la hipoteca. Si es todo lo contrario, porque son muy conservadores, entonces, por favor, no tomen la hipoteca, paguen su casa y vayan a lo seguro.
Bueno, con esto terminamos nuestras fracciones heterogéneas y esperamos que nuestros oyentes hayan quedado satisfechos, porque aquí hablamos de dos tipos de cliente, el que es conservador y el que decide tomar un poquito de riesgos. Katy, gracias por estar aquí.
Bueno, para mí un placer haber estado con ustedes, un placer, Santiago, haber discutido contigo estas dos visiones, pero que también pues tienen puntos de vista muy válidos ambos. Y bueno, pues nos vemos en el programa de la semana que viene, donde les traeremos otro tema interesante para analizar.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas, a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
La frase a recordar de hoy viene desde Francia. Y ya veo aquí a Ivette haciéndome caras porque nos remontamos al pasado. Nos vamos a volar.
Se me fue de nuevo lejos. Ya estábamos aquí en el siglo XX y ya usted se me fue de nuevo.
Volvimos. Es que la historia tiene muchas cosas lindas y hay que aprender de eso. Mire, nos vamos a Francia a hablar con el señor Edouard Burdett, que fue un dramaturgo que nació en 1887 y falleció en París en 1945. Fue uno de los autores dramáticos, digamos, más célebres de la primera mitad del siglo XX y poseedor de una voz propia que, desde la aparente ligereza de su estilo, profundiza varias cuestiones psicológicas muy debatidas en aquel tiempo. Por ejemplo, durante la ocupación nazi, él estuvo desde el 39, pues, que se dio todo este movimiento, Burdett apoyó mucho los ideales de la resistencia contra el nazismo. Adicionalmente, Burdett produjo varias obras satíricas que investigaban a la burguesía media y alta, destacando sus excesos, sus particularidades y sus excepciones. Y el autor centró su atención sobre todo en los intereses económicos, los antojos sexuales y los egoísmos de sus protagonistas, insertados en un contexto donde, de manera muy interesante, la mujer era la que estaba a cargo. Este tipo de tramas e ideas llevaron a este escritor francés a lograr grandes éxitos, pero también a despertar grandes escándalos en su época. Especialmente tuvo muchas obras que tuvieron fuerte oposición en varios países como Italia y Estados Unidos por la representación de la homosexualidad femenina que él incorporaba en varias obras. Entonces, un tipo como, digámoslo así, muy liberal para la época. Y nos trae una frase que a mí me gusta mucho que dice: en la vida hay que escoger entre ganar dinero o gastarlo. No hay tiempo suficiente para ambas cosas. Los vamos a dejar pensando hoy con esta frase, porque mañana en No es pura ficción vamos a tratar al respecto. Entonces, reflexionemos. En la vida hay que escoger entre ganar dinero o gastarlo. No hay tiempo suficiente para ambas cosas.
Profundo, muy profundo eso, sí.
Eso los dejamos y nos vemos mañana, ¿les parece?
Pues claro, me voy a quedar pensando.
Feliz noche a todos.
Nos vemos mañana.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.